6:31 en la tarde noche, ya oscurecido. Y qué difícil es la política argentina, o hacer política argentina. A veces uno tiene la impresión de que hay un canibalismo tremendo, tremendo. ¿Por qué lo digo? Porque hace unos días la diputada Fernanda Vallejos lanzó unos tweets diciendo, bueno, ¿por qué no contemplamos tal o cual actitud de las empresas, tal o cual actitud del Estado nacional que está asistiendo, socorriendo a las empresas, aportando capital? Y rápidamente salieron desde la oposición, los voy a mencionar, los diputados Petri, Iglesias y Wolf, a poner una ley que prohíba que el Estado tenga participación en aquellas empresas a las que está asistiendo. Es una cosa de locos. Está en línea Fernanda Vallejos, diputada nacional del Frente de Todos. ¿Cómo está, Fernanda? Buenas tardes.
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Bien, sorprendida por la reacción por unos tuits tuyos que ni siquiera son proyecto todavía y ya dieron como contrapartida a un proyecto oponiéndose a lo que no es proyecto.
Sí. Y bueno, vos viste lo que dicen, si de algo no se vuelve es del ridículo.
Bueno, contanos un poco la propuesta, o por lo pronto lo que tuiteaste que generó tanto escozor.
Sí, todavía, te digo la verdad, todavía estoy sorprendida de por qué aquí en la Argentina se genera tanto debate en torno de una idea que realmente se está, como decía el otro día el ministro Moroni, ¿no? Es un tema que se está discutiendo en absolutamente todos los países del mundo. Sin lugar a dudas, los que están más avanzados son los europeos, porque han promovido una norma que abarca al conjunto de los países de la Unión y posibilita que todos los países de la Unión Europea, los estados, puedan precisamente capitalizar a las empresas nacionales. Incluso es una norma muy abarcativa que incorpora la posibilidad de que los estados capitalicen incluso a empresas que no son cotizantes, que esa tal vez es la novedad de esta norma en particular respecto de lo que se venía haciendo hasta aquí o lo que ya habían hecho los países europeos y también los Estados Unidos durante la crisis anterior, después de la caída de Lehman Brothers. Así que, quiero decir, realmente es una idea que no es un invento argentino, no es un invento, la capitalización
venezolano,
obviamente,
ni cubano,
de las empresas tampoco es nada nuevo.
Ni venezolano ni cubano, digo, porque se acusa de querer apropiarse de las empresas, de estatizar todo. No sé, la cantidad de cosas que se han dicho son increíbles, por eso está bien que lo expliques, María Fernanda.
Es que además, a ver, cualquiera que puede sumar 2 más 2 puede darse cuenta además que los aportes que el Estado está haciendo para, en este caso, los que viene haciendo hasta ahora, que tienen que ver con asegurar a los trabajadores, fundamentalmente, se podrán, si hay que seguir sosteniendo la estrategia sanitaria, seguramente el Estado seguirá haciendo aportes, pero la realidad es que en el total del capital de lo que representa una empresa muy grande, como las que estamos hablando, ¿no?, las que cotizan en bolsa en la Argentina, que es un universo pequeño de las empresas más grandes que operan en el país, estaríamos hablando además de porcentajes relativamente pequeños dentro de lo que es el paquete accionario, mucho más de lo que el Estado ya tiene. El Estado ya tiene acciones en la mayoría de las empresas, que son las que están custodiadas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En algunos casos, 35, 30, 25% de los paquetes accionarios de muchas de las empresas grandes de la Argentina. Que eso me parece que es la prueba más palmaria del grado de pavadas que a veces se dicen, ¿no? Porque hace muchos años que existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hace muchos años que el Estado es accionista de las grandes empresas de la Argentina, y no ha pasado nada, nada de lo que dicen que pasaría.
Pero cuando las AFJP formaban parte de empresas, tenían acciones, nadie se preocupaba ni nadie se rasgaba las vestiduras.
Nadie se rasgaba las vestiduras cuando además, bueno, Lo que pasa es que hacían hacían tal vez negocios que a algunas empresas les convenían, a los que no les convenían era a los jubilados, ¿no? Pero tampoco nadie se rasgó las vestiduras durante los 4 años anteriores, donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió, cayó prácticamente un tercio del valor que tenía en el 2015 cuando Macri lo recibió. Y de esas cosas nadie se espantó, ¿no? De esa administración que la justicia debería estar investigando la calidad de esa administración, si hubo algún tipo de fraude contra el Estado y contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en definitiva, contra los trabajadores y los jubilados, porque ese fondo es el que le da garantía de sustentabilidad, como su nombre lo indica, al sistema previsional argentino.
Bueno, está claro que hay una mirada, una visión totalmente diferente respecto del rol que debe jugar el Estado, para qué sirve el Estado y de la participación accionaria que puede tener el Estado, porque estos diputados a los que hacía referencia de Juntos por el Cambio hablan de una de atentar contra el derecho a la propiedad, de la confiscación de bienes encubierta, etcétera, etcétera, una cantidad de disparates que bien vale la pena desarmar con los argumentos que estás dando, Fernanda.
Vos sabés que yo creo, Luisa, que vos ahí das un poco en la tecla, porque a mí me parece que la cuestión de fondo que realmente preocupa. A ver, esto fue un tuit, es una idea, no hay un proyecto de ley, nadie lo vio el proyecto de ley porque el proyecto de ley no existe. Es una idea en la que estamos trabajando, siempre trabajamos de esta manera, estudiamos muy bien los temas, investigamos. Vamos viendo además qué es lo que sucede en la sociedad con eso, si hay interés, si los diferentes actores prestan su consenso para que una idea pueda transformarse en proyecto de ley o pueda transformarse efectivamente en ley, y este es el camino que estamos recorriendo recién, o sea, fue solo una idea, que no es una idea tampoco nada alocada, porque es lo que se está discutiendo en todo el mundo. Pero al margen de esto, yo creo que es una cuestión de fondo, que es lo que vos decís, y es que en todo el mundo también se está discutiendo el rol del Estado. Hoy el Estado aparece de nuevo como una centralidad muy potente, no solamente en lo económico, sino en general, porque es en definitiva el actor que organiza los enormes esfuerzos colectivos que implica hacerle frente a esta pandemia. Y entonces hoy el Estado es un actor clave y fundamental en la vida de todas las personas aquí en la Argentina y en el resto del mundo, y esto me parece que en algunos sectores, que son los que han defendido a ultranza el modelo neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas aquí en nuestro país, en nuestra región y en el mundo también, me parece que ven con un poco de miedo eso, y cualquier iniciativa, cualquier idea que tenga que ver con fortalecer el rol del Estado, inmediatamente salen a rechazarla. ¿Por qué? Porque en definitiva, si resurge de todo este proceso un Estado equilibrador, sostener un esquema como el que venimos viendo en estos años, de extrema concentración de la riqueza por un lado y extremo padecimiento de la pobreza por el otro, bueno, ya no sería tan fácil de sostener, ¿no? Es lo mismo por lo que rechazan el impuesto a la riqueza que vamos a aprobar en los próximos días.
Te iba a decir, bueno, seguramente tu idea, esto que expresaste a través de la red Twitter, generó tanta molestia, porque bueno, viene un impuesto que muy probablemente va a salir, y está pidiendo, además es un impuesto por única vez, ni siquiera se está planteando por ahora una reforma tributaria que sea mucho más progresiva, y sin embargo esto genera ya todo un malestar y un movimiento para golpear por supuesto, al gobierno, ¿no? Y a quienes sostienen este proyecto.
Sí, absolutamente. Es que me parece que cualquier idea que aparezca alterando el statu quo, digamos, alterando el orden establecido neoliberal que rigió en nuestro país y en el mundo en general en las últimas décadas, bueno, a estos sectores retardatarios que defienden privilegios de sectores minoritarios, de los que han venido hasta aquí moviendo los hilos de la economía, de la política y de la realidad en la que están insertas nuestras sociedades, saltan inmediatamente para que eso no suceda, ¿no? Para garantizar la conservación de ese statu quo, en definitiva, que los tiene como privilegiados.
Dijiste los próximos días. ¿El proyecto ya está ingresado finalmente a la Cámara de Diputados?
No está ingresado el proyecto sí ya está, y sí te puedo decir que se va a estar tratando probablemente en la próxima sesión o en una o dos sesiones de aquí en adelante.
De aquí a 15 días probablemente. De aquí a 15 días muy probablemente.
Sí, de hecho, seguramente habrás visto que creo que fue ayer mismo, si no me equivoco, si no fue ayer, fue antes de ayer, que estuvo Máximo, nuestro jefe de bloque, con Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, reunido con el presidente, hablando justamente de este tema, porque ya estamos en el umbral, digamos, de que esto sea ley.
Bueno, una última cosa quiero preguntarte, Fernanda. ¿Qué expectativa tenés? Porque, bueno, mañana también se está cumpliendo un plazo en la negociación con los fondos por nuestra deuda. Guzmán, el ministro, ya ha dicho, bueno, lo más probable es que después del 22 sigamos negociando. ¿Cuál es la expectativa?
Bueno, sí, creo que es lo más probable, que lo que dice el ministro Guzmán, ¿no? Las negociaciones están abiertas y más allá de los plazos formales, me parece que por cómo vienen las conversaciones y por los elementos que manejo, que no son todos, ¿no? En esto que maneja la información es Martín Guzmán, que es el que lleva todo este tema, pero da la impresión, por lo que uno viene siguiendo de los pasos que el ministro viene dando y las respuestas que hay frente a eso, que las negociaciones continuarían. Por supuesto que la expectativa que tenemos, compartida por todo el gobierno y por todo nuestro espacio político, es que se pueda alcanzar un acuerdo en las condiciones en las que la Argentina ha planteado, ¿no? Que son condiciones de sostenibilidad que le permitan al país garantizar un sendero de crecimiento sostenido durante los próximos años y que eso implique al mismo tiempo la recuperación de la capacidad de pago que hoy la Argentina no la tiene y que obviamente es condición indispensable para poder hacer frente a los compromisos que se asuman. Así que ojalá que se pueda, digo, esto es la aspiración creo que tenemos todos los argentinos y las argentinas. Y también, junto con eso, la certeza de que si no hubiera la sensatez necesaria de todas las partes que se sientan en esta mesa de negociación para alcanzar un acuerdo sostenible, hay límites que la Argentina, por supuesto, no puede cruzar. Y en esto el ministro Guzmán ha venido siendo absolutamente claro y transparente, yo diría, ¿no? La Argentina ha sido muy transparente en todo este proceso de negociación, ha mostrado los números, ha mostrado qué es lo que viene ocurriendo con la economía, qué es lo que pasó en los 4 años anteriores. El propio Fondo Monetario Internacional termina dándole la razón a la Argentina. Y la verdad es que se necesita un acuerdo de estas características y si no reúne las condiciones de sostenibilidad, eso no puede ser bueno para la Argentina y Argentina no puede aceptar algo que supere esos límites, porque no podría cumplir sencillamente y sería patear el problema para adelante o incluso generar un problema más grande del que hoy tenemos.
Clarísimo. Fernanda, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo.
Un abrazo, Luisa.
Hasta pronto. Fernanda Vallejos, diputada nacional del Frente de Todos.